para con, o sea, para poder interrelacionar el deporte con el cine y tal, como
pues es que también
tenías tiempo.
Es una explicación muy sencilla. Yo cuando tenía 13 años, en Tarancón se inauguró un cine de verano, que era el Cine Avenida, por cierto, cuyo empresario era de Cuenca, era Ernesto de las Heras Febrero. Entonces yo de siempre, desde niño, había visto mucho cine, era muy aficionado al cine, allí en los cines de mi pueblo, y tuve la ocasión de entrar a trabajar como ayudante de cabina, de proyeccionista, en el cine de Tarancón. Yo tenía 13 años.
¿Como en Cinema Paradiso?
Prácticamente es que...
Aquel bueno, niño, ¿no? Que se metía...
No pretendo hacer yo aquí paralelismos, pero es que la fecha que relata Cinema Paradiso,
sí,
prácticamente era también mi época, era los allí, incluso películas que salen allí, en como por ejemplo La Terra Trema, Ulises y tal, eran películas que yo pasaba allí en Tarancón, con la diferencia de que, por ejemplo... Yo, claro, tenía 13 años, entonces sabes que existía una cosa de mal recuerdo que se llamaba la censura,
sí,
y que el acceso a las salas de cine para los menores estaba bastante complicado. Luego, si quieres, hablamos de algunas anécdotas de esto, ¿no? Hasta el punto de que yo cuando había se proyectaba una película, que la proyectaba yo, sí, o sea, que yo, bueno, justamente a las órdenes del operador de turno, ¿no? Cuando se proyectaba una película que no era autorizada para menores, yo no podía salir de la cabina porque, claro, allí había inspecciones de la Guardia Civil y tal, y podía haber problemas en que vieran a un niño con 13 años.
O sea, que
años.
Estabas un poco de estrangis allí metido.
Estaba cuando venían estas películas, no salía de la cabina, y te voy a decir que entonces, por ejemplo, las cabinas eran películas inflamables, que sabes que,
sí,
por ejemplo, en Cine Paradiso,
sí,
cuando Alfredo se, sí, queda ciego y tal, pues ahí te refleja lo que eran las cabinas entonces. No se podía fumar, había que tener unos cuidados porque el material era inflamable y te podía jugar ahí el bigote. Entonces, era en la época de verano, como digo, era un cine de verano, luego ya fue un cine de invierno. Y claro, con el calor que hacías, calcula tú en Tarancón, en La Mancha, en el mes de julio y agosto,
sí, sí,
aunque empezábamos la primera sesión a las 9 de la noche, pero en fin, hacía mucho calor, y nada, pues prácticamente allí, empatado en corto, allí aguantando las proyecciones de las películas, sí, porque además era un proyector antiguo, adaptado, en fin, que eso daba un calor que ni te cuento. Y así era, o sea, un poco como dices de Cine de Paradiso, pero claro, Salvatore, que, sí, que es el niño que empieza ahí a proyectar, sí, el Cine de Paradiso, lo hace diciendo muy pequeño, no tenía 13 años, era mucho más pequeño, cosa tampoco muy verosímil porque aquellas bobinas de película, sí, que eran unos rollos, unas bobinas de 1.500, 1.600 metros de película, pues pesaban 15 o 20 kilos, y claro, un niño, no, aunque a Salvatore,
sí,
le ponen un cajón para que,
sí,
llegue,
sí,
pero por mucho cajón que le pusieran, el peso de aquella bobina no creo que fuera capaz de,
sí,
de subirlo allí al proyector.
¿Y tenías un solo proyector o dos?
Un
para
solo
cambiar
proyector.
El
yo empecé
rollo, ¿no?,
a trabajar con un proyector que era de un cine que había existido en Tarancón, y era un proyector de la marca Bauer, mudo, con el sistema de sonido adaptado. O sea que originalmente era mudo y luego un sistema de sonido adaptado. Cuando yo empecé con aquel aparato, pues seguramente ya tendría, pues 30 o 40 años tendría ya el aparato.
Y los carbones daban también problemas.
Claro, entonces la luz, o como dijéramos, sí, para la proyección, se hacía mediante un sistema de arco voltaico, era un carbón que tú seguramente conoces,
sí,
un positivo y un negativo, pues lo que era en las fraguas y en los talleres mecánicos la soldadura, sí, eléctrica. Pues claro, se hacía la aproximación, empezaba la combustión. Eso, técnicamente, quizás me extienda demasiado, ¿no?, a través de un espejo cóncavo que tiene atrás, concentraba sobre la ventanilla del proyector,
sí,
la luz, y claro, pasaba la película y a la pantalla.
Fíjate, me encantaría ver todo ese tipo de maquinaria así, pues como...
Es curioso, yo tengo algún proyector, no ya de aquella época, que por cierto, si no, aquel proyector del que estamos hablando... Debe estar en un pueblo de Cuenca, porque nosotros lo dejamos allí, concretamente en Salvacañete. Ahí se...
En Salvacañete.
Sí, está. Luego ya cuando está, estuvo.
Bueno, estuvo.
Sí. No sé ahora dónde.
Anda, andará.
Cuando nosotros, pues igual está en algún desván o vete a saber.
O, bueno, por, a ver si está en el museo. Nos pasaremos por allí. A ver.
No sería, vamos, incluso sería muy positivo el hacer un acopio de todo este material que, sí, y hacer una prospección, porque yo estoy seguro que hay pueblos en Cuenca que tienen material de este tipo. A lo mejor alguno ya hay recuperable, pero otro más recuperable. No olvidemos que en Cuenca, por ejemplo, en los años 60 había más de 100 cines.
¿100 cines? En la provincia,
en la
claro.
provincia de Cuenca, claro. Bueno, en Cuenca sí. hubo, en Cuenca coexistieron hasta 7. Entre verano e invierno.
Nos los hablamos pues, un poquillo de
pues ellos. Pues sí, yo, si no me falla la memoria, hubo un momento, sobre el año 64, que fue cuando se inauguró la avenida, estaba el Avenida, estaba el Zúcar,
¿sí?
estaba el España y estaba el Alegría. Alegría, Zúcar, sí. Avenida y sí. España. Cualquier sala de estas tenía por encima de 600 localidades, o sea, que no eran así... Y luego, en verano, o sea, esos cuatro sí. se complementaban con el Garcés o Zúcar de verano, con el Palmeras y con el Alegría de verano, que estaba en el paso a nivel. Yo calculo que... Hablamos de una población de entonces en Cuenca que debía tener como 27.000 habitantes.
Habitantes. ¿Eh? Y daba para
daba
los estos
totalmente, cines. Pero vamos, que iba así siempre. No teníamos otra cosa, la verdad.
Bueno,
que,
sinceramente,
¿te acuerdas
claro, era, que había, no había televisión en las casas.
Sí, y que había otro que era el Palafós aquí.
Sí, bueno, sí, es que sí, donde está ahora... Sí. El Conservatorio de Música sí. aquí, que antes sí. fue el Instituto de Enseñanza Media Alfonso VIII, ahí estuvo.
Estuvo ahí el Alfonso VIII.
Claro, el Alfonso VIII sí. que tú conoces,
sí.
ese se debió inaugurar, no estuve yo, en la inauguración, sobre el año 44-45. Y anteriormente,
estaba ahí,
el Instituto Alfonso VIII estaba, sí. estuvo allí desde su inauguración. Pues a mediados de los 1800 y pico, o sea que ya el Alfonso VIII debe tener, me parece que conmemoró su 150 de aniversario
sí,
hace poco.
Aniversario, sí, sí, hace poco.
O
sí.
sea que es un instituto con solera. Y ya que hablamos de él, recuerdo que en la época de Juan José Gómez Brihuega como profesor, este llevó a cabo una recopilación de aparatos técnicos del instituto de aquellos años, del siglo XIX y XX, y entre ellos había un par de proyectores de cine que de forma para didáctica se les proveía a los institutos.
Sí, pues lo que yo recuerdo en el Palafós es que a mí me apuntaron ahí con un carnet, yo tenía pocos años, iba allí y recuerdo que sí. entre rollo y rollo de la película
había que parar.
Había que parar, pero se paraba por lo menos 15 o 20 minutos porque tenían que traer desde el cine Avenida y subirlo ahí.
No, es que el Cineclub Palafox
sí.
fue el embrión que dio origen a la Avenida, que también era, como sabes, un cine de la Iglesia.
Sí.
En aquella época, la Iglesia tenía su propia red de exhibición de cines, no en Cuenca, en toda España.
Ah, sí.
Y era tan importante aquella cadena
sí.
que se llamaba... creo que era Fides Centro, ¿eh? Bueno, sí. te estoy dando, como ves,
ya, bueno.
a palo seco,
sin partitura.
Te lo digo porque la memoria, tengo mis años. Pero bueno, recuerdo que incluso había una distribuidora de servicios creada por la propia Iglesia para distribuir las películas a sus propios cines. O sea que, aunque había distribuidoras las usuales, pues la Metro, la Paramount, no sé qué y tal, pero, por ejemplo, para los cines de la Iglesia, sí. Le contrataban a las distribuidoras en bloque para hacer las proyecciones. Eso sí, estos cines siempre tenían el límite de que no se podían poner todo tipo de películas. Había una línea roja, como dicen ahora los políticos.
Oye, y las calificaciones esas morales también eran de la Iglesia, ¿no?
Sí, había dos tipos de clasificaciones. Estaba la oficial, que era la que daba el Ministerio de Educación y Cultura, o de Cultura, en cada momento, lo que de Información y Turismo era el que llevaba el tema de los cines. Y había, que eso venía, en cada película en el rollo primero, sabes que venían por rollos, sí. Venía siempre una documentación sin la cual no se podía proyectar la película, porque incluso la Guardia Civil de los pueblos te la controlaba y tal, y se llamaba la hoja de censura. En esa hoja de censura te ponían la calificación, que era menores de 7, o sea, todos los públicos, menores de 7 años, mayores de 13 años, menores de 18 y tal. Eso era la clasificación oficial.
Y oye, luego, y había otra muy clara, la iglesia. Era todos, incluso niños, decía. En vez de decir todos, si dicen todos.
Incluso niños. Sí. Luego, que era todo, jóvenes, que tenía que ser para mayores de 7 años, a ver si recuerdo, mayores, no sé qué y tal, esto era, y ya...
Y luego, no, el 3...
No, pero es que esto, lo que te refieres ahora, que es lo que quieres que te explique ahora, es la clasificación de la iglesia,
sí.
Porque aparte de que coincidían en casi todo, pero no era igual... Las clasificaciones de las películas que se ponían en la puerta de las iglesias,
sí.
Se ponían en la puerta de las iglesias para que la gente cuando fuera a misa las viera. Y eran específicas de la iglesia, que eran todo el mundo, mayores de 7 años, luego era...
14 años creo que
era. No, era todos los públicos, mayores, dos, mayores con reparos y gravemente peligrosa. O sea, era 1, 2, 3 y 4. El 1 era todo y tal, segundo mayores, 3.
¿Mayores con reparos?
Mayores con reparos.
Reparo, sí.
Y la 4 era gravemente peligrosa. Pero vamos a ver. Te puedes imaginar que había películas clasificadas como gravemente peligrosas que ahora las ponen en las sesiones infantiles.
Sí, claro.
Si quieres, podemos comentar alguna, ¿no?
A ver, alguna así que pues recuerdes.
Que fuera gravemente peligrosa.
Sí. Venga.
Bueno, por supuesto, la de Bardem, muestra un ciclista y tal, porque claro, era un adulterio evidente y tal. Pero luego había una que era gravemente peligrosa, por ejemplo, era Arroz Amargo, sí. Riso Amaro.
Sí, esa italiana,
que de Sofía Loren y Vittorio Gassman. No era Silvana Mangano y Vittorio Gassman.
Si os parece, pues ya que la hemos nombrado, vamos a poner un corte de
a los Jenes, por ahí.
Sí.
Vamos a escuchar.
Este es el baile que tiene Silvana Mangano.
Arrivando tu. Allora, che si fa?
Se succede qualcosa, mischiati alle mondine. Non badare a me, me la caverò. La roba tienila tu, sempre addosso. Milioni, lo sai.
Bueno, es que mientras suena esta música, pues está marcando un baile.
Sí, sí.
Que me río
era
yo.
Un baile, entonces se decía, es que es un baile musicalíptico.
Musicalíptico.
Sí, es una definición muy, muy, muy subido de tono.
Ya.
Pero vamos, que se puede comprobar en el diccionario. Bueno, pues esta película, por ejemplo, era gravemente peligrosa porque, la película contiene un drama social evidente, pero eso es lo que la gente menos veía. El tema es que se desarrolla en unos campos de arroz donde Silvana Mangano tiene una relación con Vittorio Gassman y tal, y entonces están plantando arroz, Silvana Mangano se moja totalmente y claro, como mojada, aparece con toda la blusa,
sí.
Cubierta de agua y se nota sujetador mucho, entonces eso era una de las escenas que hacían que la película fuera gravemente peligrosa. Luego hay otra película, si quieres, por ejemplo, Duelo al Sol.
Ah, sí.
Duelo al Sol era una gravemente peligrosa porque no sé si recuerdas la escena donde Perla. La fuerza, el hermano, el hermano malo, que era el Gregory Peck, ¿no?
Sí.
Y entonces aparece allí, aparece en aquel cáter cubierta por una manta india.
Sí.
Todo el mundo suponemos
que
debajo de la manta estaba desnuda.
Claro.
Pero ¿qué suponemos? Bueno, no te puedes dar idea, al día siguiente, por ejemplo, en el pueblo, hay que ver qué película, madre mía, pues es que estaba desnuda. Pero vamos a ver, si tenía la manta puesta, ¿cómo deduce usted que estaba desnuda? pues cosas,
claro,
estas.
Muchas veces lo que no dejamos ver, pues claro, lleva más a la imaginación y eso,
sí,
pues
es que
tienes
te
malos
voy a decir,
pensamientos ahí.
Sí, que la censura no intrínsecamente es mala. ¿Eh?
Bueno, háblanos de algunas anécdotas de la censura, como hemos mencionado al principio.
Bueno,
por ahí.
Bueno, hay muchas. Mira, yo incluso tengo, que hace años me hice con él, había una, igual que Cine del Paradiso, sabes que al final el Salvatore le ha dejado una lata con trozos de película.
Sí.
Eso lo hacía yo tenía trozos de película. Sí. Entonces, bueno, pues las proyecta y se ve tal. Entonces había cortes de censura y se editó un disco que primero fue cinta, ahora lo tengo en disco, donde se recogían muchos de los cortes de censura que se hacían en aquellos años. Si tienes interés o tenéis interés por verlo, yo lo dejo y verás qué absurdos cortes había. Incluso había películas españolas que se hacían dos versiones, la que se veía en España,
sí,
y la que se exportaba sobre todo a Hispanoamérica.
Sí, así ha habido muchos casos.
Exactamente, sobre todo la película que hizo Xavier Cugat con Abelain y tal. Se hacían dos versiones, una para España y otra para ponerla por ahí por donde correspondieran. Y bueno, anécdotas, pues las que quieras.
Bueno, pues a ver si
bueno, yo recuerdo,
nos dejas ese CD para...
Mira, por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en la cabina, me acuerdo de un caso. Estaba yo proyectando una película, no recuerdo qué película era. Entonces el cine, que era el cine parroquial, el de invierno, era, claro, el cine parroquial, Ruiz Jarabo, era de la iglesia, de esta cadena que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces yo, claro, estaba siempre pendiente porque como era, había que estar pendiente de que no hubiera alteraciones en la proyección y tal. Y de vez en cuando, pues había que retocar los carbones y tal. Y en una ocasión, pues estoy pendiente cuando de pronto se apaga la pantalla, a oscuras. ¿Y qué había ocurrido? Pues que el cura de mi pueblo, que era don José María Alfaro, que además era una excelente persona y la confianza que tenía, pues resulta que no me había dado cuenta que había subido a la cabina y había una escena que estaban dándose, besándose, no sé qué, y cogió el sombrero y lo puso delante del objetivo. Digo, pero me pegó un susto, digo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí?
Ese famoso sombrero de forma redonda, así que llevaban los curas. Yo recuerdo el de mi pueblo,
sí,
que lo llevaba.
El de clérigo.
El negro, sí, de clérigo. Sí.
Pues ese estuvo en el objetivo.
En el objetivo
de la máquina, del proyector.
Claro.
Pues cosa de aquella época.
Muy bien, pues si te parece, Gonzalo, vamos a oír otro corte a ver qué nos cuentas, porque, claro, previamente te hemos preguntado sobre tus gustos. Y también nos gustaría que nos hablases de tus pelis favoritas.
Te quiero. Te quiero.
Hasta hoy los hombres de Azor solo se atrevían a ofenderme en la playa y a la luz del día. Tuvo que venir de fuera quien les enseñara a hacerlo de noche. Y en mi propia casa. Váyase.
No.
Sabe que no tengo a nadie que me defienda. Pero...
No te hace falta nadie. De mí te defiendo yo.
Váyase.
Iré. Pero antes quiero que me escuche. Hace 5 horas ignoraba que existiese en el mundo una mujer llamada Estrella. Desde hace 5 horas, solo puedo pensar en esa mujer.
¡Váyase!
Espera, óyeme todavía.
Escuchamos un corte de la película de Fedra, que...
Sí, efectivamente. Es que, no, pues estaba pensando en Fedra, la de Manuel Muroti.
Sí,
Fedra,
sí, sí,
que era Emma Penella y Vicente Parra.
Sí, y bueno, ¿por qué forma parte de tus películas favoritas esta Fedra?
Bueno, pues claro, entonces como esta es una película de... Bueno, hay directores de aquella época, de los años 50, que realmente creo que no se ha hecho justicia con ellos. Entre ellos, pues Manuel Muruti, fue un hombre que hizo películas muy interesantes. Y bueno, pues era una película que entonces, claro, Fedra, ya sabe la historia, basada en el drama griego.
En el drama griego,
pues,
¿no?
Del amor del hijo con la madre, no con la madre, sino con la mujer del padre y tal. Esta era una película en aquellos tiempos, pues bastante dura, sí, bastante dura. Y entonces también entraba dentro de las seguramente gravemente peligrosas, y que ahora se ve y dice, bueno, ¿y esto de qué va? Bueno, es que ahora no, tendría poco interés.
Esta sería muy, muy peligrosa, ¿no?
Sería gravemente peligrosa. Gravemente peligrosa. O sea, tendrías bula para ir al infierno, seguramente.
Bueno, y el oeste, la conquista del oeste, ¿verdad?
Sí.
Una banda sonora cargada de instrumentalización como la que escuchamos ahora. Vamos a deleitarnos un poquito. Veo que te gusta.
Género favorito, western, terror,
es que para mí sería muy difícil definir qué género me gustaba, porque dentro del género hay películas, como sabes, entonces
sí, pero no todo, pero tienes preferencia
en conjunto. Hombre, a mí el western me gusta mucho, el cine negro, por supuesto, el cine musical americano me entusiasma. El cine español.
Claro que sí.
De aquella época. O sea, cuando decía, es que en aquella época decía, son españoladas. Hombre, había españoladas y había un cine muy bueno, como el que hacía, pues eso, Manuel Muruti, Bardem, Berlanda, Patino.
Efectivamente. Escuchamos de fondo, para muestra, un botón.
Bienvenido, Mr. Marshall. Sí.
Claro, también un película. ¿Qué género ponemos esto? Pues, hombre, también me resultaría difícil hablar de género.
Una comedia costumbrista. ¿O no? Juanjo, tú que eres aficionado a de los géneros.
Sí, podría ser, sí.
Comedia costumbrista española de posguerra.
Pues sí.
Y de esperanza, porque aquella gente lo que quería poner sobre era la esperanza en que habría una vida mejor cuando llegaran los americanos.
Sí, porque de plan Marshall llegó poco. Bueno, al colegio
donde, a nosotros nada.
Donde yo iba, la leche en polvo.
Pero la leche en polvo fue ya de la ayuda americana. El plan Marshall es que se puso en marcha inmediatamente después. Sabes tú que Marshall era un general americano que ideó para la recuperación de Europa, y de un plan que llegó a los países, digamos, que eran de la élite de Estados Unidos. Entonces, esto hubo ayudas para industrialización, para reconstrucción y tal. Pero eso a España no llegó por razones obvias, porque, claro, el régimen español en aquel momento no estaba bien visto por los ganadores de la Guerra Mundial, vamos. Luego ya, a partir de la Guerra Fría, entonces ya empezaron a fijarse que España podía ser un aliado importante frente al comunismo soviético. Entonces ya nos vinieron las migajas, entre ellas la leche en polvo y la mantequilla.
Sí. Y luego después, porque yo recuerdo que había otra actividad más, que era, aparte de estas que has comentado, cuando llegaba mayo con flores a María también.
Bueno, pero o sea, eso era la liturgia que teníamos en los colegios de conmemorar el mes de mayo, con flores a María y con flores a Porfía. Qué madre nuestra.
Fíjate. Y lo que cuesta quitarse todo eso, bueno, ya nunca nos lo quitaremos de la cara.
No, bueno, ahí queda.
No puede.
Quitarse. No. Yo es que no pretendo quitarme de nada.
Bueno, yo a veces digo, ¿para qué tendré todo esto aquí aprendido?
Oye, son épocas que vives,
las vives con convicción,
las vives con pleno conocimiento de que estás haciendo una cosa que debes, y luego ya la vida te va madurando, insistes en el tema o no insistes, te parece bien, te parece mal, y no hay más.
Y no hay más, efectivamente.
Bueno, pasamos a más capítulos, por ejemplo.
Sí, otro capítulo tuyo, Gonzalo, es tu carnet. Tienes un carnet ahí con un número que hace que pertenezcas al Cineclub Chaplin, que por
sí,
cierto...
Sí, claro, yo en el Cineclub... No te voy a decir al principio, porque yo...
¿Qué número tienes?
¿Eh?
¿Qué número tienes en tu carnet?
Pues yo tendré... Me parece que tengo el 50 y tanto, pero es que, claro, como había, se respetaron, en la segunda época del Cineclub, que en la que ya estaba yo como secretario, que fue por los años 80 al principio, había carnets anteriores... Y se respetaron los números.
Respetaron.
Ya no, eso ya. Pues es gente que ha desaparecido.
Pero se originó en la biblioteca pública, ¿no?
Hablando con José Luis.
Cuéntanos algo.
Sí, bueno, fue la impulsora fue la propia biblioteca pública que estaba como director, estaba don Fidel Cardete. Un hombre totalmente, digamos, leal al régimen de aquella época, pero también un hombre con un sentido de la cultura amplio y, bueno, apostó también, entre otras cosas, por el cineclub. Entonces se empezó a funcionar. Yo tenía la idea de que se había empezado funcionando en el propio colegio menor con una máquina de 16 milímetros. Alguna proyección debió haber allí, porque a mí yo eso lo tengo en la cabeza. Pero el otro día José Luis, sabes que decía que no, que empezó en la propia Casa de la Cultura. Sea como sea, sí dejar constancia de que, por cierto, ahora mismo que estamos hablando de tantas conmemoraciones, del 20 aniversario de no sé qué, de Cuenca Patrimonio, del 50 del museo, del 400 de una procesión, de no sé qué, que está todo muy bien y me parece perfecto, no tenían que olvidarse tampoco muchos de que es el 45 aniversario de la creación del Cineclub Chaplin. Y el Cineclub Chaplin, en el mundo de la cultura de Cuenca, creo que tiene un hueco bastante importante.
Sí, y un peso también.
Porque una asociación cultural que supervive durante 45 años con sus propios medios y prestando un servicio en cada momento, porque claro, el Cineclub nació en los años 70 y ni había dificultades para que permaneciera en el tiempo, ¿no?
Y la que más socios tiene.
¿Eh?
Y la que más socios tiene.
Sí, la que tiene 600 socios que además pagan su cuota. O sea, tiene más socios, por ejemplo, que yo qué sé, que
la
Bélgica.
Es la mayor,
¿eh? Por ejemplo. Sí. Con todo el respeto, que esto no es el poner como muestra uno, no quiere decir
no
que
se desvalorice.
No, me parece bien. Ojalá la Balompédica tuviera 5.000 socios, que es lo que tenía que tener para tener un futuro más halagüeño. Bueno, el Cineclub tiene 600 y lo mantiene. Paga su cuota, asisten a las actividades y creo que eso... Digo asisten, a veces no tanto participantes. Porque, claro, es que también esto habría que matizarlo un poco. La gente es socia, no tiene más obligaciones que ir a ver sus películas.
Sí.
Pero vamos, a veces echa de menos, como tú conoces perfectamente, Juanjo, porque estás en el medio de la cuestión, se echa de menos el que haya más colaboración directa.
Sí, y bueno, sí, exactamente. Sí.
Vamos, que es, únicamente no se trata de ver una película todos los miércoles, se trata también
de opinar,
de aportar ideas y de que esto vaya lo mejor posible, claro.
Pero yo recuerdo, claro, por lo que me han contado, que el problema en sus inicios en el cineclub no eran en sí las proyecciones, ¿no? Sino luego los coloquios.
Ah, bueno, sí, bueno, eso sí.
Mira, cuéntanos un poco las anécdotas del gobernador civil cuando llamaban.
En aquella época existían muchos cineclubes en España. Bueno, por ejemplo, universitarios, había en cada facultad había un cineclub. Y el cineclub efectivamente era un sitio donde se veían películas y un sitio donde se creaba opinión. A veces paralelamente a las películas que se veían y a veces en cosas que nada tenían que ver con las películas, como te puedes imaginar. Sí. Como no había otros medios de expresión política legales, pues se aprovechaba aquello para, en fin, para hablar de muchas cosas. Y eso fue lo que revalorizó los... Bueno, podríamos hacer historia de ellos. En el año 53, creo recordar, hubo unas reuniones muy importantes de cara al futuro del cine español y de todo esto, que fueron las conversaciones de cine de Salamanca, que promovieron, entre otros, Basilio Martín Patino, que como sabes es de sí. Salamanca, y Juan Antonio Bardén, Berlanga, en fin, todos los grandes directores, Nieves Conde, Manuel Muroti, todos los grandes directores de aquella época, ¿no? Y eso fue, digamos, un poco el arranque de una especie de apertura para el cine posterior dentro de la legalidad que imponían las autoridades de la época, ¿no? Entonces, los cineclubes fueron, en principio, pues un vehículo de expresión y de apertura, y Cuenca no podía ser menos, y donde claro, lógicamente, pues había controversias y las autoridades en cada momento... pues no todas veían con buenos ojos el que allí se hablara de eso. De eso, claro, pues efectivamente, al día siguiente te llamaba gobernador. A mí me ocurrió una anécdota y ya...
Cuéntanos.
Fecha posterior. Bueno, tú sabes que hacíamos las jornadas de orientación cinematográfica.
Sí.
Entonces la recuperamos en el año 76, o sea, justamente al año de morir el anterior jefe de Estado. Bueno, anterior ya no, porque ha habido ya... hay dos reyes por medio que también han sido jefes de Estado. Cuando la muerte del general Franco fue en el 75, y nosotros celebramos estas jornadas de orientación pues justamente en noviembre del 76, un año después. Entre las películas que se programaron estaba Canciones para después de una guerra, estaba Crepúsculo de los dioses, estaba Aguirre, la cólera de Dios, que a ti te gusta tanto,
sí.
En fin, bueno, pues Patino, sí, venía a presentar su película Canciones para después de la guerra, y había anteriormente pusimos una que era La caída de los dioses, la de Visconti. Entonces, porque no coincidiera el día 20 de noviembre, sí, con Canciones para después de la guerra, las cambiamos. Me llamó Basilio Patino, él no lo vio aquello claro y no vino, ¿no? No tal. Pero cuando estábamos en la proyección de La caída de los dioses, entonces hubo una... Bueno, yo estaba allí, me localizó la policía y me dijo: mira, Gonzalo, tenemos que desalojar, era en el Cine Avenida, porque resulta que hay una amenaza de bomba. Entonces, es que se llevaba mucho eso de, de los guerrilleros de Cristo Rey, no sé qué y tal. Y claro, pues era, o sea, al año siguiente, ¿no?, de morir el general Franco, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba presentando la película, a ver si recuerdo, sí, Manolo Gómez Ortiz, que era el comentarista de cine de ABC. Y lo había presentado Alberto Batiz de Casillas, que seguramente...
Sí, sí, que también estuvo en Radio Nacional.
Le mandamos un recuerdo permanente, porque Alberto siempre permanecerá, en fin, en nuestro corazón y en nuestra cabeza, ¿no? Entonces le digo a Alberto, digo: oye, dile que corte un poco el tema. Bueno, es que me estoy diciendo, quizá además, al día siguiente... En las Cortes Españolas, ya hablamos del año 76, donde ya estaba Suárez, y al día siguiente, en las Cortes Españolas, pues se debatía la ley de reforma política. Entonces, claro, estaba un poquito convulsionado el tema y tal. En definitiva, que le dice: pasa, digo, tú dile que corte, pero no alarmes a la gente, porque estaba el cine hasta arriba, abajo, arriba y todo. Total, que se puso un poco nervioso y le dice: Manolo, corta, que han puesto una bomba. Bueno,
ni bomba ni nada, claro. Nada.
Pero bueno, hubo que desalojar la sala. La gente se quedó en la pared de enfrente donde está la escuela de magisterio y tal. Sí. Así hizo unas comprobaciones y la gente entró otra vez, no toda, porque alguna se fue a su casa, por que cada uno es libre de, sí, de tomar las cosas como sea, ¿no? Total, que ya empezamos la proyección, la presentación se terminó y tal. Y luego en el coloquio, dice Manolo Gómez Ortiz, dice: bueno, sabes tú que aquí los coloquios siempre cuesta trabajo que la gente arranque. No tiene nadie que preguntar nada y tal. Y comentó, dice, bueno, dice, tamaña unanimidad quisiera don Torcuato Fernández de Miranda mañana en las Cortes con la ley de reforma política. Bueno, al día siguiente me cayó un chorreo. Me llamaron al gobierno, me pusieron allí entre la espada y la pared. Bueno, no me pusieron nada porque yo no tenía, yo no me he sentido perseguido por nadie, o sea que no, ¿a qué vamos a estar aquí contando milongas? Pero bueno, sí, me creó ciertas dificultades, claro.
Sí, sí.
¿Y cómo has afrontado todas esas vicisitudes del camino, Gonzalo? ¿Cómo eso te supondría un problema en tu trabajo, en tu día a día?
Pues sí, porque yo, claro, yo era un funcionario y bueno, para ser funcionario entonces lo primero que había que hacer era jurar las leyes fundamentales del movimiento. O sea que eso era igual que ahora se jura la Constitución, pues entonces había que tal, pues comprenderás que no me creaba situaciones fáciles. Luego también, como hacíamos la Semana de Cine de Tarancón, y que fue también el año 75, eso aún viviendo, y entonces había aquí un gobernador que era Moisés Arrimadas, por otra parte me parecía una excelente persona, pero claro, él cumplía su misión, ¿no? Entonces lo invitamos a la Semana de Cine de Tarancón y entonces la película que inauguraba era La Estrategia de la Araña, que
sí, de Bertolucci,
Bertolucci, que era una película pues totalmente antifascista. Bueno, sí, contaba la historia del fascismo en la preguerra de Italia, en fin, todo esto. Bueno, pues el hombre se levantó y se fue,
no se
despidió de nadie, tal. Tampoco la película tampoco tenía
pues no, más la ves ahora y como el Potemkin,
como catecismo, ahora lo ves como catecismo sin ningún problema, pero entonces
sí, ya.
La época era la que era y ya está, y se vive y se supera. Y
yo vi el acorazado Potemkin clandestinamente en casa de una activista que era comunista, sí, en las mesas.
Yo vi,
y lo vimos en Super 8, en Super 8, que consiguió, no, bueno, una copia.
Yo, sí, lo vi en 16,
sí,
y yo lo vi en Madrid en la revista Reseña, que como sabes es una revista de los jesuitas,
sí,
en Palo Aranda, y la vi allí en 16 milímetros con Basilio Martín Patino, con su hermano, que era el obispo auxiliar de Madrid, José María Martín Patino, y una serie de personas que estábamos allí, entre ellas creo que estaba también José Luis García. Y no pasaba nada. O sea,
no, pues no, bueno, ¿qué va a pasar?
La verdad es que aquella gente tenía también las espaldas bastante cubiertas, claro, o sea que no tenía ningún problema.
Bueno, pues ya que lo has nombrado, vamos a escuchar un corte de que creo que era tu amigo Bardem.
Ah, sí.
Vale, no sé si sabrás, hay un programa que se emitía en Canal Plus,
sí,
que se llama Epílogo, que hacía entrevistas a personas y pues ya de edad avanzada,
sí,
y luego las ponía en antena cuando estas personas habían muerto. Bueno, pues
oye, perdona, espero que esta entrevista tarde mucho en
ponerla, sí,
¿no?
No. No, no llevamos el mismo formato, no, ni Dios no quiera, Gonzalo. No seguimos el mismo formato que los de Epílogo. Pero oye, pues si os interesa, hay bastantes más colgadas en YouTube. Está curiosa. Está curiosa el formato del programa. Bueno, vamos a escuchar el de Bardem.
Don Juan Antonio, como quedamos en su día, le recuerdo que esta entrevista está siendo emitida cuando usted ya se ha ido. En primer lugar, ¿cómo le gustaría ser recordado?
Bueno, pondríamos en la losa sepulcral eso de Lo intentó.
Lo intentó. ¿Y qué mensaje quiere dejar en concreto al mundo del cine español al que ha estado tan unido?
Bueno, que intenten ser conscientes de que esas cosas que hacen, que se escriben, que se transforman en imágenes y en sonidos después, tienen en sí mismas un valor testimonial del que no deben renunciar nunca. Y que pienso que su más alta misión será entretener al espectador y hacerle creer que no vive en el mejor de los mundos posibles y que en el país en que les ha tocado nacer, la sociedad en la cual se mueven, se desarrollan, es una sociedad manifiestamente mejorable.
¿Y a su familia? ¿Qué le diría a su familia?
Hombre, yo a mi gente le diría que ese final siempre del teatro clásico español, la función ha terminado, perdonad sus muchas faltas.
Bueno, pues este era
Juan Antonio Bardem dentro de ese día. Bueno, yo la verdad es que me ha emocionado un poquito porque Juan Antonio me honró con su amistad y se ve perfectamente que este era su pensamiento. Tuvimos, no es que tuviéramos una relación muy intensa, pero sí lo suficiente para conocernos un poco. Era una delicia hablar con él. Tengo incluso algunas fotos de Calle Mayor y tal, y alguna carta suya donde me decía que deseábamos todos un cine realista, lleno de, me parece que ponía luz y sonido como yo deseo y no sé qué tal. Cuando yo era un tipo, como digo, irrepetible, como director y como persona, yo podía o no coincidir con sus ideas políticas, eso cada uno es muy libre de ejercer las que quiera, pero que era un hombre fiel a sus ideas. Lo digo esto porque ahora cuando vemos muchas gentes que se marcan el moco de que yo soy, de que yo dejo de ser y tal, Juan Antonio lo fue, y fue permanentemente consciente y permanentemente fiel a todas sus ideas. Y hablando de eso un poco, si quieres, te voy a dar una especie de primicia, hombre. Cuando aquí estuvo Bardem, que en el centenario del cine español, que estuvo en dos o tres ocasiones, pero una de ellas fue cuando coincidió con el centenario del cine español, ¿no? Entonces, hay una entrevista que se realizó aquí en Cuenca, concretamente en la Posada de San José, entrevista con imágenes, que la tiene aquí un amigo mío, que la pondrá a disposición si es que alguien se la pide. Dura 30 y tantos minutos y cuenta todos los avatares del rodaje en Cuenca, del que se cumplen 60 años sí. En el 16, del rodaje de Calle Mayor. Sabes que Calle Mayor empezó, lo detuvieron, estuvo en la cárcel, tuvo que intervenir Bessie Blair, que era la protagonista, que era entonces la mujer de Ballarín, de Gene Kelly, ¿eh? Una serie de circunstancias, y todo eso lo explica Juan Antonio Bardem lo explica en una entrevista que se le hizo aquí, se le hizo Antonio Lázaro, ¿no? Entonces contaba cómo se rodó Calle Mayor, porque lo que tuvo que luchar él con la censura aquí en Cuenca, incluso, bueno, en Cuenca no hay que luchar, sino que sí. Luego ya con la censura nacional. Sabes que la película, cuando empieza la película de Calle Mayor, hay un traveling sobre Cuenca que sí. Dice, bueno, esta historia pues puede ocurrir en cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo y tal. No, decía, no, esto no ocurre en cualquier parte del mundo, ocurre aquí, en ciudades como Cuenca, porque, en fin, la sociedad es como es.
Sí, el
que
provincialismo lo que contaba y todo esto.
En el corte. Y claro, como resulta que eso podía ocurrir en cualquier sitio y en cualquier lugar del mundo que no fuera identificable, pero claro, siempre Bardem jugaba un poco, en fin, con la posibilidad de no. Y no sé si os acordáis, si habéis visto la película, que seguro que la habéis visto los dos, hay una escena, entre otras, por ejemplo, el personaje de Federico, que es el amigo este bueno, que viene a decirle al personaje de José Suárez, no hagas esto,
claro, no te rías de ella,
eres un miserable, eso. No sé quién es cuánto. Este personaje se llama Federico porque me contaba Bardem que él lo que quiso es identificar a este Federico con Federico Sánchez. ¿Sabes que Federico Sánchez era el seudónimo en el Partido Comunista de Jorge Semprún?
No lo sabía.
Exactamente. No lo sabía. Entonces, tampoco.
Por eso le puso el personaje de Federico. Y en cuanto a la identificación, pues claro, como no se podía saber de dónde era ni de qué país, pero cuando Bessie Blair, cuando la protagonista, sí, ya descubre todo el engaño de que había sido objeto, de que iba a ser, y desesperada va hacia la estación porque Federico dice, no te quedes aquí, huye de esta ciudad, vente, no sé qué, yo te espero en la estación, tú te vienes conmigo, nos vamos donde sea, tal, huye de aquí, no permitas que, en fin, este escarnio y tal. Entonces ella, que se ve desamparada por todos, y va a la estación a sacar un billete, a juntarse allí con Federico. Luego ya no se junta, porque en la propia estación la escena es que Federico, el tren arranca y Federico se va. Pero la anécdota es que, claro, llega a la estación, como no podía ser nada identificable, pues resulta que llega a la ventanilla y entonces el funcionario le dice, señorita, ¿a dónde? Señorita, ¿a dónde? Y claro, asoma la cabeza, pero en la ciudad va a poner Renfe. O sea que ya estaba, sí, plenamente, sí, identificado de dónde era.
Sí, 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 totalmente.
Bueno,
sí, te gustaba jugar mucho con esas.
Creo que, y ya lo he dicho en alguna ocasión, no sé si, pero Cuenca merece que se tenga un reconocimiento este año a Bardem.
Sí, cosa que no se ha propuesto, ¿verdad?
Hombre, yo el otro día estuve en la presentación de las actividades de Cuenca 2016 y allí, entre lo poco que se citó a Cuenca como el 60 aniversario del rodaje de la película Calle, sí, Mayor. Pues hombre, supongo yo que algo pensarán hacer.
Bueno, pues eso esperamos. De todas formas, tampoco os aconsejo que tengáis muchas esperanzas, porque esta ciudad, sabéis que últimamente, pues...
¿Eso me lo dices o me lo cuentas?
A mí particularmente me decepciona mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Ojalá y alguien, a lo mejor, oye...
El margen de confianza...
Juanjo dice que no nos escucha nadie, pero a lo mejor alguien nos está escuchando y...
Sí, sí, no lo sé.
Y tiene, sí, no sé, poder para hacer algo. Bueno, Gonzalo, pues si te parece, vamos a ir terminando el programa de hoy.
Pero ya terminamos. Yo pues, creía. O sea, venía yo con mi bocadillo y
las palomitas.
Y las palomitas.
Bueno, es que solo pagamos para una hora.
Sí.
Así que es lo que podemos estar. Si te parece, escuchamos el último corte y después hablamos sobre él.
Telémaco es mi amigo y me lo permite.
Telémaco no es nadie en esta casa. ¡Fuera de aquí!
Déjale, Leucanto. Deja que se acerque. Tú, ven aquí. Ven. Tened caridad con un hijo del infortunio. Oh nobles e ilustres príncipes, caridad para un pobre desgraciado. ¿Por qué no vas a pedírsela a tu noble amigo Telémaco? Podría no estar mucho tiempo entre nosotros. Los pobres siempre fueron bien acogidos en la casa de Ulises. No solo eres andrajoso, sino también insolente. Hablas como si ya mandases aquí. En esta casa todos somos huéspedes. ¡Apártate de mi vista, puerco! Caridad para un hijo del infortunio.
¡Andrajoso!
¡Tienes sed! ¡Bebe!
Llama a un criado y ordena que salga de aquí.
Os lo agradezco. Que los dioses os recompensen.
Ten, toma esto, pero vete de una vez.
Eres el mejor de todos, noble señor. Márchate de aquí lo más pronto posible antes de que sea tarde.
¿Pero qué dices?
¿Te has vuelto loco?
Pues sí. Te estamos oyendo, Juanjo, te hemos pillado.
El final de la película
sí, es la última escena de la
última.
Es cuando Kirk Douglas. La última.
Además, la voz de. Aunque es doblada, la voz de Kirk Douglas se identifica perfectamente. Es cuando ya viene la Odisea.
Ya regresa
a Ítaca. Sí. Entonces Telemaco con su hijo y donde no lo reconoce, bueno, está esperándole su mujer, Penélope, que está presionada por todos los príncipes de Ítaca para que tome nuevo marido.
Me ha sorprendido un jovencísimo que hablaba en esta escena. Ahí me está traicionando. Mira que Gonzalo dices tú. sí, este actor que es de origen mexicano. Bueno,
Anthony Quinn.
Anthony Quinn.
Sí. Bueno, es que
me ha sorprendido.
Sí,
muy joven.
Entre los príncipes que están accediendo, bueno, sabes tú la historia de. Bueno, si conoces la Odisea, que es el regreso de la guerra de Troya con las vicisitudes del mar, de cuando el naufragio, cuando mata al hijo de Neptuno,
al cíclope, aquel también, sí.
el del ojo y demás, ¿no? Pues bueno, luego al final, ya sabes tú, es que esto es como el velo de Penélope. Penélope es que puso como excusa para no coger nuevo marido, de que hasta que no terminara un velo que estaba tejiendo, que por lo visto tejía por el día y por la noche de este día. Entonces ya los príncipes de Ítaca la van forzando a que tome marido, ¿no? A que tome nuevo esposo. Y entonces cuando llega Ulises, llega a su casa, que no le reconoce nada más que el perro, ni siquiera a su hijo, Telémaco. Y entonces hacen la prueba aquella de ponen lo que exige Penélope es que metan por entre los, digamos, sí, unas hachas, sí, pues los agujeros de las hachas, sí, tenían que tensar un arco,
sí, sí, y una tal, flecha, sí, tal, que pasara
y
por
entonces
ahí, sí,
claro, le ponen el arco de Ulises, o sea, el arco que tenían, sí, que hacer era el de Ulises, sí. Entonces van intentando uno a uno. Y claro, van tensando el arco y ninguno puede, no tiene fuerza para tensar el arco, hasta que llega cuando llega ya Kirk Douglas, que llega ya Ulises, que nadie reconoce y que era, lógicamente, es más fuerte. Entonces él dice que quiere probar también para optar a ser el marido de Penélope. Y claro, dice, no sé qué, andrajoso, no tiene fuerza de hombre, no sé qué. Y entonces es cuando le dice a uno de ellos, dice, Apolo no te puede quitar lo que nunca tuviste. Y entonces coge el arco y lo tensa, y es cuando pasa la sí, flecha por todo y todo el mundo reconoce a...
Esta película es simultánea a todas estas grandes coproducciones de sí, Ben-Hur y todo esto.
Bueno, Ulises es... anterior a Ben-Hur,
peplum, sí,
porque
sí.
Ben-Hur es del 59 y Ulises es del 54.
Buena memoria, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
A lo mejor es del 55.
Bueno,
pero
sí, pero vamos. Oye, yo quisiera hacer, antes de finalizar el programa, dos apuntes rápidos. Semana de Cine de Cuenca y los cines de Cuenca, cuando se cerraron prácticamente todos, quedó uno y la supervivencia la llevaste tú, que es el Cine Azúcar. Háblanos un poquito brevemente de eso y un poco de tu implicación. Bueno, no, de la transición, cuando empezaron a cerrar todos esos cines y la gestación de los multicines Cuenca, y la semana un poquitín de cine.
Como ya hemos apuntado anteriormente, en Cuenca había muchos cines, en Cuenca hay provincia, y luego ya pues la competencia de televisión y una serie de circunstancias, pues hubo una época en los años 70, 80... prácticamente en España existían como unas 7.500 salas y se quedaron en menos de la mitad, sobre todo porque eran salas como las de, sí, Cuenca, poco defendibles porque eran salas muy grandes. Ten en cuenta que, por ejemplo, el Cine Azúcar, cuando se inauguró el Cine Azúcar, tenía tres anfiteatros y el patio de butacas, tenía 1.560 localidades y tenía 50 y tantos trabajadores. Eso te puede dar idea de cómo era el Azúcar, y daba sesiones hasta por la mañana, en una ciudad. Bueno, pues estos cines, por dificultades económicas, fueron cerrando, y únicamente el penúltimo que se cerró fue el España, que se cerró en el 85, y siguiendo esa estela, pues al final del año 91 o 92 91 concretamente, el Zúcar, no hubo un entendimiento entre la señora que gerenciaba el cine con los propietarios del cine, que eran una familia de Cuenca. Entonces, en definitiva, el contrato se canceló y el cine se cerró. Entonces hubo que, de acuerdo con el ayuntamiento, que entonces era José Manuel Martín Censando, el alcalde, dije, vamos, no podemos permitir que el cine se cierre, es lo único que tenemos en Cuenca, que tenemos ahora prácticamente. Hay que buscar la fórmula que esto subsista. Y entonces me llamaron a mí y al Cine Club, o sea que realmente yo no era de empresario, el empresario era Cine Club Chaplin. Nos hicimos empresa de exhibición cinematográfica, o sea, una entidad sin ánimo de lucro y tal, nos tuvimos que hacer empresa, porque claro, si no, podíamos acceder al sistema comercial de las películas, y entonces empezamos a funcionar hasta que buscáramos una solución. Solución que llegó, pues yo tenía cierta relación ya con Enrique González Macho, porque Enrique también tiene una historia muy apasionante en el cine. Él había comprado la distribuidora Altafin, no sé si...
Altafin,
que
sí.
Altafin era sí. Una distribuidora que era de Chichinabo, pero que él la levantó. Y él entonces tenía un cine en Madrid, ya tenía los
Renoir, ¿verdad?
De Cuatro Caminos, yo se lo dije, en fin, establecimos conversaciones. Y en principio la idea no era hacer los multicines, sino era haber adaptado el cine Avenida.
Sí.
El cine Avenida, haber adaptado, haber hecho una especie de como dos salas y tal. O sea, tener una complicación. Pero alguien en el... Ya ves tú que el cine Avenida pertenece al Obispado.
Sí.
No voy a hacer ahora ni a poner detalle de quién era el obispo entonces ni nada. El hecho es que desde el obispado no se vio bien aquello. Aquella operación no se vio bien. Y a pesar de los esfuerzos del alcalde Cenzano y tal, pues al final dijeron, mire usted, no quisieron alquilar el local. Cuando yo le dije a Enrique, digo, mira, tenemos que olvidarnos de esto, no es posible. Y me dijo, mira, Gonzalo, me alegro. Yo en principio te veía, digo, mucha ilusión y tal, pero me alegro, porque estas cosas... así no pueden funcionar. Vamos a hacer unos multicines. Bueno, cuando a los dos o tres meses me vino con el proyecto, ya me enseñé sobre el ayuntamiento y tal, y claro, el primero que le vi fui yo, cinco salas y tal. Conforme estaba el cine, digo, este hombre está loco. Y dice, mira, esto o funciona así o no funciona. O sea, que esto tiene que ser así. Y efectivamente, pues sabes que aquel experimento funcionó.
Sí, funcionó, sí.
Durante años Cuenca fue de las provincias de más existencia de espectadores al cine.
En los buenos tiempos, había tanto cine.
En los años 90, 91, 92, sí. 93, no tal, Cuenca estaba junto con, no sé si era Valladolid o Salamanca o tal, pues la segunda o tercera ciudad donde porcentualmente, claro, más gente iba al cine.
Claro, porcentaje,
¿no?
Sí.
Y bueno, pues así resolvimos el tema de los multicines.
Y la pena de ya las semanas de cine que se han perdido también.
Las semanas de cine, sabes que aquí hacíamos la semana de cine español, que a mí me parece era una manifestación cinematográfica modesta, no era un festival.
No, pero...
Pero conseguíamos que vinieran aquí, pues sobre todo ya en la época de los multicines. Claro, Enrique tenía también muy buena relación con productoras, distribuidores y actores y tal. Se estrenaban aquí las películas, venían, como sabes, y tú has conocido perfectamente, venían actrices, actores, directores, críticos. Y bueno, pues creo que fue una experiencia muy interesante. Luego ya, cuando yo me jubilé, el año de jubilarme, pues ya dije que yo no podía tampoco estar en eso, entonces se encargó a Marta Velástigo que hiciera algún, en fin, que propusiera, porque había una amistad de Marta con, no sé si con el alcalde o en fin, por lo que fuera. Marta se ve que tiene sus orígenes familiares en Cuenca. En definitiva, que se propuso lo de Mujeres en Dirección, que también estuve en el Consejo Rector y tal. Y nada, pues empezó lo de Mujer en Dirección, duró 6 años y lamentablemente pues...
Ya nos hemos quedado sin nada.
Nos hemos quedado sin nada. No quiero decir por qué, porque no es momento de estar aquí hablando de herida. Sí, lo digo, o sea, era por, aparte de dificultades económicas que nos cogió la crisis, que lo quiera, pues fue por un malentendimiento entre las instituciones. ¿Para qué vamos a estar contando otra cosa? Y claro, eso es un problema que en Cuenca es muy grave. Mientras no seamos capaces de decir, aquí los intereses de Cuenca están por encima de los intereses personales y partidistas, las cosas no van a funcionar muy bien, ¿eh? Lo digo por eso y por otras cosas. Y ya no me tire más de la lengua.
Qué malo soy.
Que Juanjo empieza ahí poquillo a poco, pero...
Bueno, pues...
Pero va tirando. La verdad que sí, que... Pero eso lo podemos aplicar para todo lo que has dicho, Gonzalo, lo de hay que primar más los intereses de una ciudad, culturales, que...
Menudo mítis los he metido, ¿eh?
No, en absoluto.
Además es... Es muy, muy enriquecedor, ¿sabes? Porque yo, mira que me gusta mucho el cine y desconocía bastantes cuestiones de las que hemos hablado y demás. O sea que está muy bien. Ya te lo dije un día que deberías de escribir o que te demos a escribir un libro sobre tus experiencias personales, tus memorias y de todo ello, ¿eh? Ya, sería bastante
muy perezoso,
enriquecedor.
Sí, da un poquito de pereza, pero vamos, si quieres nosotros te podemos grabar, ¿eh? Y pues luego ya sí, buscamos dale. Un vale, a la pues script vale. Tenemos una script muy
pues
verdad
la, sí
luego,
sí la señorita
luego
Nuño.
Ya me decís los índices de audiencia y tal y si ya. Vemos que interesa pues hacemos más programas
por
si
supuesto
poco a poco
pues sí
por supuesto poco a poco. Los índices de audiencia te lo decimos son bajos pero
oye es que no está en el número, está en la calidad de los oyentes
también, es verdad. Mira, ves Juanjo, siempre sí. Hay razón. Que animarse, hay un motivo para animarse. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, por haber venido pues sí. A nuestro pequeño patio de butacas.
Al
aquí
pequeño estudio.
En la puerta de Valencia.
Pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestra invitación. Si algo hemos podido aportar de esclarecimiento a alguien, le ha podido interesar lo que hemos hablado.
Supongo
y,
que sí.
Y mucho más. Si alguien es capaz de sacar sus conclusiones, pues mejor que mejor. Pues. Miel sobre hojuelas.
Por supuesto. Bueno, pues a los... que nos habéis escuchado, si os habéis quedado con más ganas, volverá, ¿eh? Amenazamos con que vuelva Gonzalo.
Ya sabéis que siempre hay segundas partes, que no tienen por qué ser peor que las primeras.
Hasta el próximo martes.
Hasta luego.
Adiós. We'll be right back.